Buenos días, mi nombre es Alberto Hernández Castillo y les voy a hablar sobre los modelos teóricos en psicología de la salud.
Los modelos teóricos de la psicología de la salud han sido construidos desde diferentes teorías intentando explicar, predecir e intervenir ante los aspectos psicológicos vinculados con el proceso de salud-enfermedad. Cada uno ofrece diferentes explicaciones y postula las variables en las que es necesario incidir para prevenir enfermedades. Aunque se han desarrollado muchos, a continuación haré mención de algunos de ellos. Modelo de creencias de salud. Este modelo se desarrolló en la década de los años 50 y es uno de los primeros y más conocidos. Propone que la probabilidad de que una persona realice determinada conducta de salud depende de factores demográficos, como son la clase social, sexo, edad y una serie de creencias que pueden surgir de determinada clave para la acción interna o externa. En general, este modelo considera que si las personas se perciben y se creen susceptibles de condiciones que los lleven a enfermarse o mejorar, se tomarán acciones para evitar o controlar las condiciones de salud y enfermedad. Los componentes del modelo son los siguientes. Factores sociodemográficos, como la educación, edad, sexo, raza, etnicidad, entre otras. Susceptibilidad percibida, es la percepción de tener una condición saludable o la percepción de ser susceptible a enfermarse. Severidad percibida, son sentimientos concernientes a contraer una enfermedad grave o de abandonar un tratamiento o ambas consecuencias, tanto clínicas como médicas. Amenaza percibida, es la combinación de susceptibilidad y severidad percibida. Beneficios percibidos. La amenaza percibida produce una fuerza que guía a la persona a tomar y realizar acciones que serán tomadas dependiendo de las creencias concernientes a la eficacia que estos puedan tener, o a las creencias que se poseen de varias acciones disponibles para reducir la amenaza de la enfermedad en términos de los beneficios percibidos, que llevará a la toma de decisiones para acciones saludables. Barreras percibidas. Las barreras percibidas están en función de las percepciones de los individuos en cuanto a costos-beneficios de conductas preventivas, refiriéndose a qué tan costosos son, peligrosas o displacenteras. Y por último, autoeficacia percibida, que se define como las creencias que las personas tienen acerca de sus capacidades para producir niveles de ejecución deseables, que ejercen cierta influencia sobre los eventos que afectan sus vidas. Modelo de autoeficacia. Este modelo fue creado por Bandura a mediados de los años 90 y plantea que la capacidad percibida por la persona respecto a su posibilidad de ejecutar exitosamente un comportamiento preventivo, a esto se le conoce como autoeficacia percibida y es la variable que es necesario incidir en los programas de prevención, ya que este aspecto se ha observado como un importante productor del comportamiento. La autoeficacia se da a través de la articulación de tres variables principales que son ambiente, conducta y variables personales. Las variables personales se refieren a las creencias que las propias capacidades para organizar y ejecutar acciones para manejar situaciones futuras y estas influyentes del modo de pensar, sentir, motivarse y actuar. Hay cuatro fuentes de donde provienen estas creencias. A. Experiencias de dominio. B. Experiencias vicarias. C. Persuasión social. Y D. Estados psicológicos y emocionales al juzgar sus capacidades. La autoeficacia es importante ya que regula cuatro procesos fundamentales, que son los procesos cognitivos, que de acuerdo con Bandura hacen referencia al efecto de las creencias de eficacia sobre los procesos cognitivos de la persona. Los procesos motivacionales tienen un efecto en la autorregulación. Los procesos afectivos incluyen la vigilancia en relación a las posibles amenazas y sobre el modo en que son percibidas y procesadas cognitivamente. Y los procesos selectivos hacen referencia a que una función de la autoeficacia personal se pueden seleccionar entornos conocidos para desarrollar habilidades y estilos de vida. Los componentes del modelo de acuerdo a Bandura son percepciones de riesgo, autoeficacia percibida, expectativa de resultado, intenciones de meta, planes de acción, control de acción, barreras y recursos externos. Modelo de reducción de riesgo. Este modelo fue diseñado para la prevención del VIH-SIDA y el cual fue planteado por un grupo de expertos en Western, Estados Unidos, para ser aplicado en grupos de alto riesgo de las ciudades norteamericanas. Este modelo encaminado a atenuar las consecuencias del comportamiento riesgoso y es por eso que su título es reducción de riesgo. Su principal objetivo es predecir y disminuir la ocurrencia de comportamientos sexuales de riesgo a través de procesos de un proceso de tres etapas. A. Percibir el comportamiento como riesgoso y reconocer las habilidades para reducir el comportamiento. B. Tomar una decisión firme para efectuar cambios conductuales. Y C. Llevar a cabo el cambio de conducta. De acuerdo con Cataña, este modelo se compone de tres fases. La fase 1 es la percepción del comportamiento riesgoso. La fase 2, toma de decisiones firmes. Y la fase 3, llevar a cabo el cambio de conducta. Modelo basado en la teoría de la acción razonada. En este modelo, supone que los individuos se comportan de forma orientada a metas y que se sopesan de forma racional las consecuencias de sus acciones antes de tomar la decisión sobre la realización de la conducta o no. En la actualidad, hay pocos estudios que utilizan este modelo. En este modelo se trata de explicar cómo la conducta humana está bajo control voluntario. Su creación se basó en la teoría de la disonancia cognoscitiva de Leon Festinger. Los componentes de este modelo, de acuerdo con Axel y Fishbane, son creencias de las personas, evaluación de los resultados, creencias normativas, motivación, actitud hacia la conducta, norma subjetiva e intención. Este modelo postula que una conducta de salud es el resultado directo de la intención del comportamiento, es decir, que la persona realmente intente llevar a cabo la conducta de salud. Modelo basado en la teoría de la conducta planeada. Para mejorar la capacidad del modelo de abordar la conducta no volitiva, se amplió la teoría de acción razonada para incluir el concepto de control conductual percibido, lo que pasó a conocerse como la teoría de la conducta planeada. El control conductual percibido se define como la creencia que una persona que tiene el control sobre su propia conducta en determinadas situaciones, incluso cuando afronta determinados obstáculos, por ejemplo, creo que me resulta fácil no fumar incluso si voy al bar por la tarde. Las propias creencias sobre el control conductual percibido están influidas por muchos factores, incluyendo la conducta previa y los éxitos y fracasos anteriores, respecto a la conducta en cuestión, y así el constructo control conductual percibido es muy parecido al de la autoeficacia. De acuerdo con Sheeran y Orwell, la teoría de la conducta planeada ha tenido más éxito para predecir el cambio de conducta que su predecesora, la teoría de acción razonada. Modelo biomédico. El modelo biomédico está basado en la teoría patogénica. De acuerdo con Engel, son dos ideas básicas las que sustentan este modelo. El dualismo mente-cuerpo, que implica que el cuerpo pertenece a una dimensión física y la mente forma parte del dominio espiritual. Sostiene que el proceso de la enfermedad se limita a una serie de reacciones físicas y químicas, por lo cual los factores emocionales y de comportamiento son considerados como aspectos ajenos a él. Este modelo ha logrado grandes éxitos en el campo de la medicina, pero es insuficiente y limitado, ya que no da respuesta a muchas problemáticas de los procesos de salud de enfermedad, como por ejemplo las enfermedades crónicas, el dolor crónico y el manejo del estrés cotidiano. Modelo transteórico del cambio conductual. Este modelo fue desarrollado en 1970 por Prochaska y Di Clemente para personas con adicciones utilizando principios de diversas teorías, y es en la década de los 90 cuando se consolida la teoría planteando que el cambio conductual relacionado con hábitos no saludables o que ponen en riesgo la salud es un proceso de etapas. Este modelo parte de dos supuestos generales que los individuos pasan a través de las etapas de cambio y que los procesos que se producen en cada etapa difieren. Las etapas de cambio propuestas por el modelo transteórico son fases de preparación motivacional. Las etapas del cambio son: 1. Precontemplación. Es cuando la persona no tiene la intención de cambiar la conducta riesgosa, ya que considera que no tiene un problema. 2. Contemplación. Refleja la sensibilización sobre la necesidad de un cambio. Generalmente se evalúa como la planificación de cambiar en los próximos 6 meses. 3. Preparación. Es cuando una persona está dispuesta a cambiar y fijar metas como imponerse una fecha de inicio para comenzar los cambios. Esta etapa se incluye el pensamiento y acción, y los individuos definen planes específicos sobre el cambio. 4. Acción, y es cuando se manifiesta un cambio de conducta. Y 5. Es cuando el sujeto se resiste a la tentación para no volver a la misma conducta riesgosa. Aunque las etapas anteriores son las 5 que más comúnmente se mencionan, también existe la etapa de terminación, que es cuando la conducta se ha mantenido durante un periodo adecuado de tiempo y la persona no siente la tentación de recaer y crea en su total autoeficacia para mantener el cambio. Y la etapa de recaída, que es cuando la persona regresa a su patrón de conducta anterior y vuelve a una etapa previa. Esto sucede frecuentemente y se puede producir en cualquier etapa. Por lo tanto, no se trata de un periodo adicional al final del ciclo como alternativa a la terminación. De acuerdo con Cabrera, este modelo no es explicativo respecto a las variables que afectan el comportamiento, sino que se centra en el cambio conductual. Modelo de lugar de control en salud. En este modelo, Rother consideró inicialmente que los individuos tienen o bien una orientación del lugar de control interno, es decir, se otorgan a sí mismo la responsabilidad de los resultados y consideran que sus acciones afectan los resultados, o una orientación externa, que sugiere que asigna la responsabilidad de los resultados a factores externos como la suerte. El lugar de control de salud se refiere a la percepción de que la salud de uno está bajo su propio control o controlada por otros como los profesionales de la salud, o bajo control de factores externos como el destino o la suerte. Kenneth Waldson y sus colaboradores desarrollaron una escala de lugar de control específica para las creencias sobre la salud. A esto se le llama lugar de control de salud multidimensional, en el cual se identifican 3 dimensiones estadísticamente independientes. Dimensión interna. Esta se refiere a las creencias internas que consideran que es el propio individuo el principal determinante de su estado de salud. dimensión externa o azar. Esta dimensión considera que las fuerzas externas, como la suerte, el destino o el azar, determinan el estado de salud de una persona más que su propia conducta. Dimensión de terceros poderosos. Son fuertes creencias. Se consideran que el estado de salud está determinado por las acciones de otras personas con poder, como los profesionales médicos y de la salud. Watson admitía que estas dimensiones solo serían relevantes del individuo si el individuo valora su salud. A pesar de los refinamientos hechos por Watson a la escala interna externa de Rother, se ha demostrado que las dimensiones generalizadas del lugar de control solo son un modesto predictor del comportamiento. Y por último tenemos el modelo integrativo. Este modelo fue desarrollado por Fishbein a principios de este siglo y retoma elementos de algunos de los modelos ya mencionados, planteando que la intención del cambio está influida por las habilidades conductuales del sujeto y por los límites ambientales que se entienden como las características del sujeto influidas por las variables que el autor denomina distales, como edad, lugar de residencia, nivel socioeconómico, aspectos culturales, estereotipos, personalidad, manejo de emociones, autoeficacia y su exposición a intervenciones. Este modelo está basado en las ideas de Bandura y del conductismo skinneriano e intenta integrar la psicología de la salud con la salud pública. Es un modelo que pretende enfocarse hacia la comunidad y no hacia problemas individuales. Define el problema usando indicadores epidemiológicos y de psicología. Su forma de aproximarse a los problemas es multidisciplinario y multinivel. Lo crítico, según este enfoque, es comprender el estilo de vida y los factores conductuales dentro del entorno en el cual se dan. En conclusión, podemos decir que la psicología de la salud es una rama bastante amplia de la psicología, ya que tiene sus propias teorías y modelos que son de gran utilidad para comprender el comportamiento de las personas. En cuanto a los modelos de la psicología de la salud, son diversos y cada uno tiene sus características propias, aunque también manejan relaciones entre sí. Como hemos visto, estos modelos sirven para dirigir a la persona hacia un cambio de actitud y de comportamiento que resulte beneficioso, ya que la salud es uno de los mayores tesoros que posee el ser humano, y si conservamos y preservamos esta salud, podemos tener un buen nivel de vida y vivir más años. También podemos decir que los modelos teóricos que se aplican en la psicología de la salud y que dan a los profesionales un marco referencial para saber por dónde empezar, qué paso seguir y qué técnicas son las más adecuadas para influir un cambio en las conductas de las personas. Y ya para terminar, solo quiero despedirme y darle las gracias a todos los que pudieron escuchar este pequeño podcast. Y ya como se dieron cuenta, pues no soy muy bueno para hablar, así que espero que les haya gustado. Gracias y bonito día.